comienza el espacio que nos conecta con el mágico mundo de la biblioteca virtual para ciegos INSI. Abrimos los libros y conectamos con sus escritores, las bibliografías, todas las noticias y actividades en Biblioteca en Acción, al aire por INSI Radio, la radio incluyente.
Estimados oyentes, bienvenidos a este espacio dedicado a la lectura y a las bibliotecas, un espacio para la cultura. Mi nombre es William Gutiérrez y aquí empieza Biblioteca en Acción. Bienvenidos. Bueno, Jota, y regresamos con un nuevo episodio de Biblioteca en Acción. ¿Cómo estás?
William, de una manera muy, muy especial estamos saludando hoy a los biblioyentes que se encuentran conectados en esta señal, en esta emisora de INSI Radio, la radio incluyente, y por supuesto a nuestro programa de Biblioteca en Acción. Para todos ellos un abrazo, una cordial bienvenida y bueno, preparados porque hoy también, como siempre, tenemos muchas sorpresas.
Bueno, te cuento que hoy traemos un episodio con tops literarios. En comienzo vamos a compartir el listado de las novelas históricas más vendidas hasta este mes anterior, con la buena noticia que tendremos todas posiblemente a final de este mes en nuestra biblioteca virtual. Y también hablaremos un poco sobre nuestros libros recomendados del mes de agosto, porque aún lo tenemos ahí súper pendiente. Bueno, Jota, ¿y eso será todo? Cuéntanos.
Solo por mencionarles algunas de ellas, tenemos el listado. William, ¿qué te parece el listado de los libros más vendidos en Colombia en lo que va del año? Bueno, y también otra sorpresa bien interesante que le tenemos a nuestros biblioyentes es que muy pronto, ojalá a final de este mes, tendremos esos libros en nuestra biblioteca totalmente estructurados, adaptados, mejor dicho, para que puedan ser leídos por todos ustedes. Así que con estas dos buenas noticias, yo les doy la bienvenida a este programa.
Bueno, Jota, pero antes de toda esta cantidad de recomendaciones literarias, considero pertinente que demos inicio a este episodio con una de las noticias más relevantes por estos días. Para quienes quizás se lo perdieron, les cuento que hace apenas un par de semanas realizamos el relanzamiento de nuestra biblioteca virtual. Y pues tenemos el video disponible en nuestras redes sociales para que nuestros oyentes, nuestros usuarios vayan y lo consulten.
Bueno, William, pero mientras nuestros biblioyentes consultan esas redes sociales, nuestras redes sociales, ¿por qué no nos vas contando un poco de lo que se trata este lanzamiento, este nuevo lanzamiento de nuestra plataforma Biblioteca Virtual?
Por supuesto que sí, Jota y oyentes. Hace varios meses veníamos anunciando esta noticia y hoy podemos decir que ya es una realidad. Han sido meses y meses de trabajo arduo para entregar a todos nuestros usuarios no solo el mejor contenido, sino una plataforma totalmente accesible. Y por eso quiero darles tranquilidad a nuestros usuarios, porque no hemos perdido los años de experiencia de nuestra anterior plataforma, no señores. De hecho, hemos tomado lo mejor de esta para hacerla parte de este relanzamiento. Les cuento que con la nueva plataforma que soporta nuestra biblioteca virtual, las mejoras son significativas. Tendremos nuevas ventajas que harán pues mucho más amigables nuestras búsquedas de libros y contenidos. Además, ya no es necesario pues que ocupes espacio en tu dispositivo para leer nuestros libros, aunque si lo deseas puedes seguir haciéndolo. En esta nueva versión de la biblioteca virtual podrás pues descargar todo el contenido. Ahora en nuestra biblioteca virtual podrán leer también los libros en formato Word, formato PDF, DAISY, EPUB, ¿no?, y muchos más en línea solamente con conexión a internet. Otra de las increíbles mejoras que hemos tenido y que ha sido un punto crucial es que no necesitamos saber cómo hemos ingresado exactamente un título o un autor, sino que con estos nuevos motores de búsqueda podrás ubicar tus libros, autores favoritos, ingresando solo un pedacito del título o parte del nombre del autor, incluso Desde allí podrás acceder a un listado completo de materiales buscando por palabras clave o por términos que aparecen en el resumen del contenido. Para ello les cuento además que hemos mejorado la descripción de cada registro y cada término, cada palabra clave, y esto es muy importante para que ustedes tengan digamos que las búsquedas mucho más efectivas, los resultados sean más específicos y puedan acceder al contenido de forma inmediata. Pensando en ello, hemos habilitado además filtros de búsqueda por autor, formato, materias o palabras clave. Una característica adicional y otra de estas mejoras significativas respecto a nuestra versión anterior es el listado de los resultados. Ahora no solo contaremos con el título del documento, sino que podremos saber de inmediato el autor, será posible leer un fragmento del resumen, pues identificar de inmediato en qué formato se encuentra el libro de tu preferencia. Pues otra muy buena noticia es que es posible hallar un libro en dos o más formatos. Nuestra biblioteca virtual ha sido organizada en estanterías virtuales denominadas colecciones, para que ustedes lo tengan muy muy presente. Por tanto, si ustedes desean ubicar títulos de temáticas similares, podrán hacerlo muy fácil y muy rápido. Y pues como nosotros sabemos que te gustan nuestras recomendaciones literarias, y por ello desde nuestra página principal tendremos acceso a nuestras novedades mensuales. Y es que Jota, son más de 30 libros de contenido nuevo que vamos sumando mes a mes a nuestras colecciones. Como característica adicional les cuento que en esta nueva plataforma tendremos acceso además al nuevo centro de documentación denominado Sendoc. Allí tendremos acceso libre a documentos producto de nuestra gestión, normatividad, guías académicas, memorias de nuestros futuros eventos. Incluso están los audios de nuestros programas de Biblioteca en Acción y mucho, mucho más contenido. Y Jota, esto no es todo. ¿Qué pasa si uno de nuestros usuarios dice, bueno, pero pues no sé por dónde empezar o qué libro leer? ¿Qué debe hacer esta persona?
Pues William, es muy sencillo. Si uno de nuestros biblioyentes quiere ingresar a nuestra plataforma, lo primero que debe hacer es empezar a navegar por nuestra nueva plataforma que está disponible en biblioteca.insi.gov.co. No se les olvide, biblioteca.insi.gov.co. En este sitio no solo podrán hacer las búsquedas que deseen y leer los contenidos en línea, sino que además podrán consultar todas las novedades de nuestra biblioteca virtual mes a mes. También podrán consultar el glosario y nuestra sección de preguntas frecuentes. Bueno, ¿y por dónde deben empezar? Bueno, lo primero es entrar a nuestra página biblioteca.insi.gov.co y dar clic al botón acceder. Una vez allí, digitan su usuario que corresponde al correo electrónico registrado con nosotros y su contraseña. Es así de sencillo.
Bueno, Jota, muchísimas gracias, pero ¿y si se me olvidó la contraseña? En ese caso, ¿a quién acudo o qué debo hacer?
Tranquilos, tranquilos, que el proceso para recuperar la contraseña es muy fácil. Justo después de las casillas de usuario y contraseña, encontrarán un link que dice ¿olvidó su contraseña? Ojo a esto, ¿olvidó su contraseña? Allí deben dar clic y el sistema les pedirá digitar su correo electrónico y posteriormente dar clic en el botón enviar información. Y listo, estimados usuarios. A sus correos electrónicos recibirán un mensaje para que recuperen su contraseña fácilmente.
Así es, no olviden que estamos estrenando plataforma biblioteca.insi.gov.co. con mucho, mucho contenido nuevo para todos. Incluso podrán consultar, como lo dijimos hace un momento, todos los últimos episodios de Biblioteca en Acción en nuestro nuevo centro de documentación de acceso abierto para todos.
6 libros recomendados para agosto de la Biblioteca para Ciegos INSI. El libro de la alegría. Alcanza la felicidad duradera en un mundo en un cambio constante, de Dalai Lama, Desmond Tutu y Douglas Abrams. El método de la amabilidad. Aprende a quererte y cambia todos los hábitos que te propongas, de Shan Rui Sadid. El viajero del siglo, de Andrés Neumann. Premio Alfaguara de novela en 2009. Entre la pluma y el cielo. Ensayos e historias sobre los astros,
de Alejandro Ganqui. El Club de las 5 de la mañana. Controla tus mañanas e impulsa tu vida. De Robin Sharma. Una mente con mucho cuerpo. Entiende tus emociones y cuida tu salud mental. De la doctora Rosa Molina. Puedes también solicitarlos a través de nuestro correo electrónico. bibliotecaparaciegosinsi@insi.gov.co. Instituto Nacional para Ciegos.
Jota, cuéntanos aquí sinceramente cuántas veces has dicho la otra semana sí empiezo a hacer ejercicio, ahora sí voy a comer saludable y terminas posponiendo todas esas promesas.
William, sí, es cierto, es verdad, tengo que aceptarlo. Y yo sé que muchos de nuestros biloyentes también cometen esas falticas de que lo posponen y posponen las cosas importantes, sobre todo en el tema de la alimentación. Una alimentación sana condiciona nuestra dieta que nuestros gustos nos damos, nuestros gustos gastronómicos. Muchas veces tenemos excusas de carácter social. Otras, por ejemplo, los hijos o las responsabilidades, o por falta de tiempo, pero bueno, William, fuera como fuera, la alimentación, digamos, y el ejercicio es muy importante en estos tiempos que nos corren, los cuales solo suponen un pretexto para evitar elegir el camino correcto, el camino de la salud y del bienestar.
Bueno, te lo pregunto porque estamos acercándonos ya al mes de las promesas. Se viene ya casi todo diciembre y con ellas las promesas de ir al gimnasio, de aprender otro idioma, de bajar de peso y muchas otras. Y lo digo porque pues me ha pasado, sobre todo la de hacer ejercicios. No logro pasar de 3 meses continuos de esta promesa. Pero bueno, traemos el libro indicado y estuvo como recomendado el mes pasado. Estuvo recomendado en agosto. El libro es titulado El método de la amabilidad. Fue publicado en el año 2018 por la autora Charu Izadi, quien es experta, les cuento, en cambios de comportamiento. Es licenciada en ciencias psicosociales y psicología, está especializada en adicciones y drogodependencias, así como el control de recaídas. Su trabajo ha sido presentado en BBC Radio, en Psychologist, The Telegraph, The Pool y otras plataformas. Les cuento que fue elegida como una de las mujeres inteligentes de Red Magazine en 2018, una de las mujeres más inteligentes. Ha impartido talleres de desarrollo personal, ha brindado servicios de capacitación, consultoría a las principales organizaciones de atención social y salud del Reino Unido. Además, también es coach de Amy's Place, una de las casas de recuperación para mujeres establecida por la Fundación Amy Winehouse. Entonces, Jota, creo que es un muy buen libro para nuestros oyentes y muy recomendado. ¿Qué tal si nos regalas la lectura de 3 párrafitos de la introducción?
William, esta escritora tiene un mensaje revolucionario. Tratarse con amabilidad es la única manera de conseguir cambios duraderos. La autora, basándose en su capacitación profesional y en su propia experiencia, consiguió perder 50 kilos y por supuesto no lo recuperó. Nos enseña unos sencillos pasos que nos permitirán desarrollar nuestra fuerza de voluntad como si fuera un músculo, para que podamos mantener la motivación a largo plazo. Mira, son estas 3 cositas sencillas. El primero, hacer un mapa de los hábitos. El segundo, establecer nuestras propias metas. Y el tercero, tratar con la amabilidad que realmente nos merecemos. Un libro clave para romper con malas costumbres y adicciones indeseables. Un método basado en tratarnos a nosotros mismos con la compasión y comprensión que normalmente reservamos para los demás. Funciona para todo. Para perder peso, para resumir el consumo de alcohol, mejorar las relaciones o cambiar un trabajo aburrido por otro que nos motive. Pero mira, William, hagamos una pequeña lectura de la sinopsis del libro. No importa qué hábitos desees cambiar o qué decisiones quieras implementar, voy a enseñarte cómo hacerlo. Te orientaré a lo largo de un proceso que no solo ayudará a poner en práctica tus planes, sino, al mismo tiempo, hará que aumente tu autoestima. crezca tu autoconfianza y se fortalezca tu resiliencia. Las herramientas de este libro te preparan para maximizar la posibilidad de alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Creo que sabemos qué cosas nos sirven y nos permiten alcanzar nuestras metas. Solo necesitamos respetar un marco sencillo que nos ayude a aprovechar ese saber. El método de la amabilidad no es un sustituto de las dietas o de la terapia, las desintoxicaciones o esas aplicaciones digitales para ordenarte la vida. Esas cosas pueden formar parte del proceso si así lo deseas. Este libro simplemente te ayudará a entender por qué, una y otra vez, cuando emprendes un nuevo plan, lo consigues quizá por un tiempo, pero no logras llevarlo a término. También te dará algunos consejos para crear un plan sostenible. Como si asistieras a sesiones conmigo, te guiaré por unos cuantos ejercicios sencillos concebidos para ayudarte a arrojar luz sobre los pensamientos y comportamientos que te frenan. Entre los ejercicios figura escribirte cartas a ti mismo, el hacer tormentas de ideas para crear reglas mnemotécnicas personalizadas y el rellenar mapas. El objetivo de todos ellos es que cobres más conciencia de las maneras en las que quizás saboteas tus propios esfuerzos, sobre las herramientas que yo uso en mi propia vida, así como con mis clientes.
Ahora nos vamos con otro de estos libros recomendados del mes anterior, y esta vez nos vamos con un libro de una temática distinta. Creo que hay también quienes nos gusta observar el cielo y sentirnos cautivados por su inmensidad. Este libro está centrado precisamente en los astros, las estrellas, los eclipses y la Vía Láctea. El título de este libro es Entre la pluma y el cielo, ensayos e historias sobre los astros. Su autor es el argentino Alejandro Gangui, es doctor en astrofísica, además investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y además es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Entre otras de sus publicaciones podremos encontrar El Big Bang, la génesis de nuestra cosmología actual, un libro publicado en el año 2005, el título Cosmología, publicado en 2009, Didáctica de la Astronomía y varios títulos de la colección de Astronomía para Niños, de 2005-2006. J, ¿qué podremos encontrar además con este libro que estamos recomendando el día de hoy?
William, este libro, Entre la pluma y el cielo, que une de manera agradable y natural ensayos de divulgación científica con historias relacionadas al tema de cada capítulo. Estas historias pertenecen a la mitología o al folclore de varias culturas en la historia de la humanidad. Los ensayos son sobre temas astronómicos preparados para todo tipo de público y escritos de manera amena y llevadera. Cada capítulo del libro toca un tema en particular. Estos capítulos se encuentran implícitamente divididos en dos partes: primero el ensayo y luego la historia. Se trata de una lectura ágil y entretenida que incluye varias ilustraciones referidas al tema tratado. Aunque a veces las fronteras entre ensayo e historia se vuelven borrosas, esperamos que la combinación de ambos nos ayude, por un lado, a humanizar la ciencia al cielo y por el otro, a mostrar que, a veces, la observación atenta de la naturaleza se convierte en una inigualable fuente de inspiración para dar a luz algunas de las más maravillosas historias que la imaginación humana ha sabido concebir. Esta es la sinopsis del libro. Hubo un tiempo en que el cielo estaba más cerca de la tierra. Las personas vivían inmersas en la naturaleza y el paisaje que las envolvía era mitad tierra y mitad cielo. Cuando la noche llegaba, volvían la mirada hacia lo alto, a esa bóveda oscura que brillaba. El temor a la oscuridad y a lo desconocido unía a los grupos humanos y las narraciones orales de los ancianos aliviaban la larga espera hasta el siguiente amanecer. ¿Cuál es el origen de la Vía Láctea? ¿En qué consiste un eclipse? ¿Qué es la música de las esferas? ¿Cómo se transforman las constelaciones? ¿Qué son las estrellas fugaces? ¿Cuál es la trayectoria diurna del Sol? Entre la pluma y el cielo recoge algunas de las más atractivas narraciones procedentes de distintos rincones de la Tierra, como solo pudieron imaginarlas aquellos que decidieron elevar sus ojos hacia lo más alto concebible, el cielo. Los relatos están acompañados de breves ensayos que desarrollan algunos de los aspectos que se abordan en ellos y explican los fenómenos celestes desde una perspectiva científica. Tal como sostiene Alejandro Gangui, aunque a veces las fronteras entre ensayo e historia se vuelven borrosas, esperamos que la combinación de ambos nos ayude, por un lado, a humanizar la ciencia del cielo y por el otro, a mostrar que, a veces, la observación atenta a la naturaleza se convierte en una inigualable fuente de inspiración para dar a luz algunas de las más maravillosas historias que la imaginación humana ha sabido concebir.
Days pass by and my eyes stay dry and I think that I'm okay till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me how.
Jota, al comienzo del programa hablamos poco sobre los top que mencionaremos en este episodio. Cuéntanos un poco por cuál vamos a empezar.
Por supuesto que sí, William, y este top lo traemos de las 6 novelas históricas más vendidas, y esto lo tenemos con fecha 14 de agosto, o sea que está reciente. Entonces, bueno, este es nuestro top. Nuestro primer libro se llama Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. Si alguna vez hubo un hombre nacido para cambiar el curso de la historia, ese fue Julio César. Su leyenda, 20 siglos después, sigue más viva que nunca. Roma, año 767 a.C. El curacionador Dolabella va a ser juzgado por corrupción, pero ha contratado a los mejores abogados, ha comprado al jurado y además es conocido por usar la violencia contra todos los que se enfrentan a él. Nadie se atreve a ser el fiscal hasta que de pronto, contra todo pronóstico, un joven patricio de tan solo 20 años acepta llevar la acusación, defender al pueblo de Roma y desafiar el poder de las élites. El nombre del desconocido abogado es Cayo Julio César. Bueno, William, y este es nuestro segundo libro, nuestro segundo top. Últimos días en Berlín, de Paloma Sánchez Garnica. Y esta es nuestra historia. Cuando Yuri Santa Cruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf Hitler, no podía imaginar lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. Había llegado allí unos meses atrás, después de haber huido junto con parte de su familia de San Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había dejado sin nada. A Yuri también lo privó de su madre y de su hermano pequeño, a quienes las autoridades rusas no permitieron la salida del país. Ya en Berlín, su sentido de la justicia lo impulsará a defender a un joven comunista agredido por las tropas de asalto de Hitler. Ese día, además, conocerá a su gran amor, Claudia. Su vida dará un giro inesperado y la que hasta entonces había sido su máxima prioridad, buscar a su madre y a su hermano, será sustituida por otra más urgente en esos tiempos convulsos, seguir con vida. Una gran historia de amor y guerra, de lucha y supervivencia. Una delicia narrativa. Cuando el amor y la esperanza son más poderosos que el odio y la furia. ¿Qué te parece, William, nuestro segundo libro? Pero bueno, cuéntanos, ¿cuáles son nuestros siguientes dos libros?
Claro que sí, el tercer libro de este top fue publicado en el año 2020 y pertenece a la autora irlandesa Maggie O'Farrell, quien además es autora de otras 8 novelas. Este tercer libro del listado es titulado Hamnet y ha sido ganador de varios premios, por mencionar algunos, por ejemplo, Mejor Novela de 2021, según el diario El País, también del Women's Prize for Fiction, uno de los mejores libros de 2020, según el The New York Times. Así que nos vamos con la lectura de la sinopsis de este libro. Agnes, una muchacha peculiar que parece no rendir cuentas a nadie y que es capaz de crear misteriosos remedios con sencillas combinaciones de plantas, es la comidilla de Stratford, un pequeño pueblo de Inglaterra. Cuando conoce a un joven preceptor de latín igual de extraordinario que ella, se da cuenta enseguida de que están llamados a formar una familia. Pero su matrimonio se verá puesto a prueba, primero por sus parientes y después por una inesperada desgracia. Partiendo de la historia familiar de Shakespeare, Maggie O'Farrell transita entre la ficción y la realidad para trazar una hipnótica recreación del suceso que inspiró una de las obras literarias más famosas de todos los tiempos. La autora, lejos de fijarse únicamente en los acontecimientos conocidos, reivindica con ternura las inolvidables figuras que habitan en los márgenes de la historia y ahonda en las pequeñas grandes cuestiones de cualquier existencia: la vida familiar, el afecto, el dolor y la pérdida. El resultado es una prodigiosa novela que ha cosechado un enorme éxito internacional y confirma a O'Farrell como una de las voces más brillantes de la literatura inglesa. El cuarto libro de este listado que nos trae Jota el día de hoy es un libro ya conocido por algunos de nosotros y que entró a nuestras colecciones hace ya un tiempo, y que incluso está acompañado por otros libros de esta misma autora. Pues es el turno del título Aquitania, y no me refiero al municipio de Boyacá, Jota, me refiero al libro publicado en el año 2020 por la autora española Eva García Sáenz de Urturi, quien, como dato importante, publicó su primera novela hace tan solo 10 años. Aquitania fue ganador del Premio Planeta 2020. Aquitania es un cautivador thriller histórico que atraviesa un siglo repleto de venganzas, incestos y batallas. Un turbador misterio en torno a tres vidas que forjarán lo que más tarde se llamará Europa. ¿Qué tal si escuchamos un fragmento de este maravilloso libro, Jota?
Eleanor. Burdeos 1137.
Jamás renunciarán a subestimarte. Encárgate de que paguen por ello.
Esas fueron las últimas palabras que padre me dirigió antes de partir, oculto bajo su capa de peregrino. Ahora emisarios de mirada gacha afirmaban que había muerto frente al altar mayor de la Catedral de Compostela el mismo Viernes Santo, envenenado al beber de un pozo en mal estado. Como si el agua pudiera acabar con el gigante que fue. Como si no llevara siempre encima su piedra de carbón para absorber cualquier veneno. Caminante curtido en mil batallas y calamidades. Como si aquellos supuestos heraldos no formaran parte de una farsa bien tramada. Afirmaban que venían juntos, pero Rufus el galés traía las calzas empapadas después de una larga cabalgada. Se olía el sudor de su caballo desde mi estrado. Por su parte, el bretón Otto alegaba ser soldado, pero todavía estaba dejando crecer una tonsura que hablaba de un pasado reciente entre los muros de un monasterio. Además, venía fresco, y por su mala visión, trastabilló con los peldaños dos veces. No podía aspirar a ser hombre de acción.
—¡Mentira!
—renegó entre susurros Ray, mi tío, mi amante. Me miró cómplice. Lo miré lento. Intuía ya que había llegado abruptamente el final de una etapa. Supe que me estaba despidiendo de él y atesoré en mi memoria aquellas últimas horas. Iba a necesitar buenos recuerdos para lo que vendría. Ray partió con el crepúsculo hacia Ultrapuertos a buscar tanto el cuerpo de su amado hermano como explicaciones para aquel sin Dios. Yo permanecí al frente de la inmensa Aquitania. Quedó bajo secreto de unos pocos la noticia de que Guillén X, conde de Poitiers y duque de Aquitania, ya no caminaba entre los vivos. No eran las primeras nuevas que nos llegaban desde la ruta del Santo Apóstol, y todas ellas se contradecían entre sí. Unos contaron que padre había caído fulminado después de combatir a solas frente al altar mayor contra un niño. Un diminuto David había vencido a Goliat. ¿Cómo creer tal patraña? Otros relataban que se le había aplicado el terrible tormento normando del águila de sangre, que sus costillas fueron arrancadas y los pulmones colgaban en su espalda a modo de cruentas alas. La más delirante de las versiones afirmaba que besó a un bebé en la frente y ambos perecieron en el acto. Y estos últimos mensajeros hablaban de pozos envenenados. ¿Qué versión creer? Todos coincidían, empero, en señalar entre atónitos y turbados que el cuerpo de padre quedó de un inusual color azul oscuro. Aquel aciago día, yo, su heredera de 13 años, me vi obligada a volver a hablar. Me había negado a hacerlo 5 años atrás, cuando 2 malditos capetos me tomaron a la fuerza bajo un puente del río Garona. Odié desde entonces el cabello de trigo que me golpeó el rostro. Odié los colores azul y amarillo de la flor de lis que me aplastaron sobre la hierba. Solo Ray, mi inseparable Ray, notó mi ausencia durante el cortejo fúnebre que volvía de la Catedral de San Andrés. Llegó tarde, mas nunca supo realmente lo tarde que fue para mí y mi cuerpo de niña. Negué los hechos. Habría supuesto entregar a Aquitania a los reyes de la brumosa isla de Francia.
¿Quieres que los mate?
Preguntó al descubrirnos, y por primera vez vi conmoción en los ojos azules de mi tío. Aturdida, puse en orden mi túnica. Oculté la sangre que bajaba por mis piernas. Ni siquiera él debía saberlo. Ok, respondí en nuestra lengua materna. Sí. Una palabra. 2 letras. 2 hombres. 2 tajos para cada uno. Uno en la garganta, el que selló sus eternos silencios. Otro cercenó sus sombrías. Venganza por lo que nos arrebataron a mí y a mi primer amor. Con Ray las gestas nunca quedaban a medias, no era ese su signo. Siempre se ocupaba. Su rúbrica era terminarlo todo. Era poitevino como yo. Negro el cabello, ojos claros y rasgados, piel bronceada por el eterno sol aquitano.
Bien, entre otros títulos de la autora Eva García Sanz, podremos encontrar La saga de los longevos, Los hijos de Adán, la novela histórica Pasaje a Tahití, y estos 4 que voy a mencionar los vamos a encontrar en nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. El primero es El silencio de la ciudad blanca, el siguiente es Los ritos del agua, este se llama Los señores del tiempo. Y les cuento que estos 3 libros que acabo de mencionar hacen parte de una trilogía llamada Trilogía de la Ciudad Blanca. Y bueno, también tenemos en nuestras colecciones el libro negro de las horas. Así que, bueno, invitadísimos a consultar este libro Aquitania, estos otros 4 libros adicionales que tenemos de esta autora en nuestra colección, para que también hagamos parte de los más de 2 millones de lectores que ha tenido la autora desde su primera publicación. Un número bastante, bastante representativo.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con Biblioteca en Acción. Regresamos. Es momento de abrir los micrófonos y conectarnos de nuevo. Biblioteca en Acción. Al aire por INSI Radio. La radio incluyente.
Bueno, y estos son nuestros 2 últimos libros de este top 6. El quinto, 1795, Trilogía de Estocolmo, de Niklas Natt-Ostag. En el esperado final de la aclamada trilogía histórica de Niklas Nauch, se vislumbran las puertas del infierno. En la última entrega de la aclamada trilogía, el mal acecha por los sinuosos callejones de Estocolmo, encarnado en la figura del turbio y vengativo Tichón Setón, que prepara un asombroso y perverso plan para sumir a la capital sueca en los abismos infernales. ¿Qué les parece este libro, estimados oyentes? Y bueno, vamos de una vez con el sexto. El italiano, de Arthur Pérez Reverte. Una historia de amor, mar y guerra, contada por la maestría narrativa a que nos tienen acostumbrados el general Pérez Reverte. Asistimos a un asombroso relato que se desarrolla en los años de 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Es una novela inspirada en hechos reales. Una mañana, en una playa de Algeciras, una chica de 27 años encuentra desvanecido en la arena a un buzo italiano, náufrago de una batalla naval. Ella solicita, se apresta a socorrerlo. Esa acción cambiará su vida para siempre y allí empezará no solo el amor, sino una peligrosa aventura.
Cherry lips, crystal skies, I could show you incredible things, stolen kisses, pretty lies.
Y bueno, estimados biloyentes, recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales @insi_radio o escribir al correo bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. No se les olvide, bibliotecaparaciegosinsi@insi.gob.co. Aquí estaremos muy atentos a leerlos.
Bueno, Jota, y para nuestros oyentes que quizás se preguntan qué leer, en el episodio de esta semana ya llevamos 8 libros súper recomendados, más por ahí que mencionamos 4 adicionales de la autora Eva García. Completamos 12 libros muy interesantes para toda nuestra audiencia. Bueno, y si tienes dudas de por qué leer, hoy quiero recordar un artículo publicado en los años 90 en un periódico argentino, específicamente en el periódico La Nación, cuyo autor no fue nada más y nada menos que el escritor, semiólogo y filósofo italiano Umberto Eco. Escucha esta frase, Jota. El libro es un seguro de vida, una pequeña anticipación de inmortalidad. Esta precisamente es una de las frases maravillosas de este autor, muy pertinente para este episodio y pues para nuestra vida en general. Bueno, Jota, ¿qué te parece esta frase? Y bueno, te tengo otra pregunta. ¿Tú crees que la lectura nos ayuda a vivir más?
Claro que sí, William. Mira, un acontecimiento muy verídico e impresionante durante la evolución del hombre ha sido la escritura, sin lugar a duda, pues ella nos ha hecho más hábiles para comprender todo lo que nos rodea. A este acontecimiento se le suma el invento de la imprenta, ya que por medio de ella se logró tener la impresión de lecturas muy importantes que han aportado y desarrollado, pues por supuesto, nuestra sociedad. Entonces, los libros son como una memoria que ayuda a cultivar nuestro cerebro y nuestros conocimientos, que nos permiten vivir en la historia y en el futuro. Según Umberto Eco, dice que el libro es un seguro de vida, una pequeña anticipación de la inmortalidad. Ahora, nuestra sociedad cuenta con una avanzada tecnología que nos permite acercarnos más a los libros digitales. ¿Por qué no aprovechar estos recursos para tener un seguro de vida prolongado lleno de enriquecimiento? Mira que esta es la invitación y esa es la idea que les queremos dejar a nuestros biloyentes.
Y es que la lectura efectivamente nos ayuda a fortalecer nuestro cerebro y la memoria. Nos permite además conocer la historia, enriquecer nuestro conocimiento y, como decimos en este programa, nos da la oportunidad de viajar, conocer y vivir otras vidas. El artículo del que hablamos fue titulado ¿Por qué los libros prolongan la vida? Y queremos compartir esta lectura con todos ustedes. Así que Jota, adelante.
¿Por qué los libros prolongan la vida? Por Umberto Eco, para La Nación, Roma, 1991. No hace mucho, me entretenía imaginándome aquellos progenitores maestros que hablaban de sus esclavos adiestrados en trazar caracteres cuneiformes como si fueran modernos computers. Me entretenía, pero no bromeaba. Cuando hoy leemos artículos preocupados por el porvenir de la inteligencia humana frente a nuevas máquinas que se aprestan a sustituir nuestra memoria, advertimos un aire de familia. Quien entiende algo del tema reconoce pronto el pasaje del Fredo platónico citado innumerables veces, en el cual el faraón pregunta con preocupación al dios Tot, inventor de la escritura, si este diabólico dispositivo no hará al hombre incapaz de recordar y por lo tanto de pensar. La misma reacción de terror debe de haber sentido quien vio por primera vez una rueda. ¿Habrá pensado que nos olvidaríamos de caminar? ¿Acaso los hombres de aquel tiempo estaban más dotados que nosotros para realizar maratones en los desiertos y en las estepas, pero morían antes y hoy serían dados de baja en el primer distrito militar? Con esto no quiero decir que, por esa razón, no nos debamos preocupar de nada y que tendremos una bella y sana humanidad habituada a merendar sobre la hierba en Chernobyl. Si acaso, la escritura nos ha hecho más hábiles para comprender cuándo debemos detenernos. ¿Y quién no sabe detenerse es analfabeto, aunque vaya en cuatro ruedas? El malestar que producen las nuevas formas de captar la memoria se ha producido siempre. Frente a los libros impresos en más papel, que daba la idea de que no resistiría más de 500 o 600 años, y con la idea de que aquello podía estar ya en manos de todos, como la Biblia de Lutero. Los primeros compradores gastaban una fortuna para hacer minear a mano las iniciales, para, gracias a ello, tener la impresión de poseer un manuscrito de pergamino. Hoy, esos incunables miniados cuestan un ojo de la cara, pero la verdad es que los libros impresos ya no tenían necesidad de ser miniados. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué ha ganado el hombre con la invención de la escritura, la imprenta, las memorias electrónicas? En una ocasión, Valentino Bompiani hizo circular una frase: un hombre que lee vale por dos. Dicha por un editor, podría ser entendida solo como un eslogan feliz, pero pienso que significa que la escritura, en general, el lenguaje, prolonga la vida. Después, desde los tiempos en que la especie comenzaba a emitir sus primeros sonidos significativos, las familias y las tribus necesitaron de los viejos. Quizá primero no servían y eran desechados cuando ya no eran eficaces para la caza. Pero con el lenguaje, los viejos se han convertido en la memoria de la especie. Se sentaban en la caverna alrededor del fuego y contaban lo que había sucedido, o se decía que había sucedido. Esa es la función de los mitos. Antes de que los jóvenes hubieran nacido, antes de que se comenzara a cultivar esta memoria social, el hombre nacía sin experiencia. No tenía tiempo para forjársela y moría. Después, un joven de 20 años era como si hubiese vivido 5.000. Los hechos ocurridos antes que él naciera y lo que había aprendido en los ancianos pasaban a formar parte de su memoria. Hoy, los libros son nuestros viejos. No nos damos cuenta, pero nuestra riqueza respecto al alfabeto, o del que alfabeto no lee, consiste en que él está viviendo y vivirá solo su vida, y nosotros hemos vivido muchísimas. Recordamos junto a nuestros juegos de infancia los de Proust. Sufrimos por nuestro amor, pero también por el de Páramo y Tisbe. Asimilamos algo de la sabiduría de Solón. Nos han estremecido ciertas noches de viento en Santa Elena y nos repetimos, junto con la fábula que nos ha contado la abuela, la que había contado Cherezada. Esto podrá dar a alguien la impresión de que no bien nacemos, somos ya insoportablemente ancianos. Pero es más decrépito el analfabeto, de origen o de retorno, que padece de arteriosclerosis desde niño y no recuerda, porque no sabe, qué ocurrió en los idus de marzo. Naturalmente también podríamos recordar mentiras, pero leer ayuda también a discriminar. No conociendo las culpas de los demás, el analfabeto ni siquiera conoce los propios derechos. El libro es un seguro de vida, una pequeña anticipación de inmortalidad. Hacia atrás hay más bien que para adelante, pero no se puede tener todo de al instante. William, y como reflexión podemos decir que el cerebro humano cuenta, desde el principio de los tiempos, con una memoria orgánica y otra material, grabada en piedras y tabletas de arcilla. Junto a ellas, de forma paralela, se ha desarrollado otra más profunda, silenciosa y revolucionaria, la memoria vegetal, impresa en papiros y en trapos hasta llegar al papel procedente del árbol que conocemos hoy. Su instrumento de supervivencia es el libro, objeto de amor y devoción durante siglos. Umberto Eco cambió nuestra mirada sobre los libros, imprescindibles, pequeños, frágiles, a veces criminales, casi siempre salvadores. Un maestro que nos enseñó a entrelazar la sabiduría y el juego con su estilo sagaz y lúdico, con su asombrosa inventiva y certera lucidez.
Y si aún quedan con dudas, los invito a leer un artículo científico publicado en la revista Social Science and Medicine por investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Yale, y del Laboratorio de Epidemiología y Salud Pública en el año 2016, titulado A Chapter a Day Association a Book Reading with Longevity, que traduce algo así como Un capítulo al día, asociación de la lectura de libros con la longevidad, el cual es un estudio que afirma que las personas que leen viven más años que las que no lo hacen. En este artículo, en este estudio, participaron más de 3.600 personas. Bien, y volviendo a Umberto Eco, autor de varios títulos reconocidos por nosotros, si quieren dar inicio a la lectura de sus libros, aparte de este artículo que ya compartimos con todos ustedes, en nuestra biblioteca podrán encontrar en formato DESI el libro, un famosísimo título, que es El nombre de la rosa. Así que, bueno, aquí les dejo un pequeño fragmento del libro para que se vayan antojando.
Primer día. Prima. Donde se llega al pie de la abadía y Guillermo da pruebas de gran agudeza. Era una hermosa mañana de finales de noviembre. Durante la noche había nevado un poco, pero la fresca capa que cubría el suelo no superaba los 3 dedos de espesor. A oscuras enseguida, después de laudes, habíamos oído misa en una aldea del valle. Luego, al despuntar el sol, nos habíamos puesto en camino hacia las montañas. Mientras trepábamos por la abrupta vereda que serpenteaba alrededor del monte, vi la abadía. No me impresionó la muralla que la rodeaba, similar a otras que había visto en todo el mundo cristiano, sino la mole de lo que después supe que era el edificio. Se trataba de una construcción octogonal que, de lejos, parecía un tetrágono, figura perfectísima que expresa la solidez e invulnerabilidad de la ciudad de Dios, cuyos lados meridionales se erguían sobre la meseta de la abadía, mientras que los septentrionales parecían surgir de las mismas faldas de la montaña, arraigando en ellas y alzándose como un despeñadero. Quiero decir que en algunas partes, mirando desde abajo, la roca parecía prolongarse hacia el cielo, sin cambio de color ni de materia, y convertirse a cierta altura en burche y torreón, obra de gigantes habituados a tratar tanto con la tierra como con el cielo.
Bueno, William, y ahora es el momento de las noticias. En esta ocasión vamos a hablar en primera instancia de la exposición La Fiesta de la Palabra, nada menos y nada más que en la sala de exposiciones del primer piso de la Biblioteca Nacional de Colombia. Desde el 29 de junio, la Biblioteca Nacional tiene abierta al público la exposición Juan Gustavo Cobo Borda, La Fiesta de la Palabra, una muestra en homenaje al poeta, ensayista, editor y gestor cultural colombiano. La exposición es una invención a reconocer a este autor fundamental para la tradición literaria y a ese gestor que nos abrió las puertas para entendernos como nación desde la literatura. La muestra incluye una agenda cultural alrededor de la obra de Cobo Borda, en la que hay talleres de poesía y clubes de lectura virtuales y sin costo. Esta exposición me resulta muy entrañable porque recuerdo mi paso por la Biblioteca Nacional de Colombia como una época muy creativa, de mucha actividad y exposiciones temporales. Señaló por su parte Juan Gustavo Cobo Borda, aludiendo a la época en que ejerció como subdirector de la Biblioteca Nacional de Colombia. En la muestra, dispuesta de forma presencial en el primer piso de la biblioteca, los visitantes podrán observar libros, documentos, fotografías y periódicos que dan cuenta de la vasta obra de Cobo Borda. En la exposición, el visitante encuentra una riqueza bibliográfica e iconográfica que se convierte en una invitación a buscar los libros de su autoría o de los autores que ha promovido Juan Gustavo Cobo.
señala el curador de la muestra, Federico Díaz Granado. Juan Gustavo Cobo Borda, considerado uno de los más lúcidos intelectuales colombianos, siempre ha tenido la iniciativa de ampliar el impacto de las expresiones artísticas y literarias de Colombia en el mundo, y por eso, desde sus roles en Concultura, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la asesoría cultural a la presidencia de Ernesto Samper o las representaciones diplomáticas de Colombia en Argentina, España y Grecia, mantuvo los ojos alerta ante artistas emergentes o nuevas manifestaciones. Soy un gran chismógrafo, dice con humor característico, y siempre me ha gustado esa labor de exploración inicial para agrupar después las voces amigas. También tenemos que contarles a nuestros bibloyentes que Juan Gustavo Cobo Borda fue uno de los primeros poetas colombianos en aparecer en los principales sellos editoriales de América Latina y España, y su obra como ensayista lo convierte en una memoria viva de las letras del país. Por eso, en la exposición también se reconocen sus facetas como ensayista y poeta a través de secciones que exploran el camino que le permitió convertirse en uno de los poetas más destacados de la llamada Generación Sin Nombre, así como sus artículos sobre la obra de Germán Arciniegas, Gabriel García Márquez, José Asunción Silva, Álvaro Mutis o Meira del Mar, entre otros. Pero William, de todas maneras tenemos que en este programa hacer un reconocimiento, porque tristemente tenemos que contarles a nuestros biloyentes que este lunes falleció nuestro gran autor, escritor, poeta, amigo, Juan Gustavo Cobo Borda. Contarles que a lo largo de su carrera encontró en la creación de bibliotecas y colecciones literarias una de sus grandes pasiones, entre las que vale destacar la Biblioteca Básica Colombiana, la colección de autores nacionales, la colección popular, la Biblioteca Familiar Colombiana y la selección de la colección Samper Ortega. El poeta nació en Bogotá en el año de 1949 y dedicó toda su vida a la cultura colombiana, y lo hizo con varios libros de poesía, con la crítica a varios autores nacionales y extranjeros y con el análisis de los más importantes pintores del país. El senador Humberto Lacalle expresó a través de su cuenta de Twitter: adiós Juan Gustavo Cobo Borda, nos llenaste de vida, de ilusión y alegría. Desde la cuenta de la Fundación Domo Paz, el Capitolio Nacional en Twitter, se recordó a Juan Gustavo Cobo, que interpretaba la obra que reposa en el Salón Elíptico del Capitolio como una imagen del ideal democrático. Grupos que coinciden pero que también disienten, sin que a ninguno se le niegue su pertenencia a una misma comunidad. Juan Gustavo como editor rescató a muchos autores, dirigió varias revistas culturales de gran importancia, también fue diplomático en Madrid, Buenos Aires y Atenas, participó en Concultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la asesoría cultural a la presidencia de Ernesto Samper. Cobo estudió en la Universidad de los Andes y luego en la Nacional entró a estudiar lenguas. Así que entonces sean estas palabras, esta lectura que hemos hecho, esta noticia que les hemos dado, un sentido corto pero sentido homenaje a ese gran escritor, gran autor, gran hombre de letras en Colombia, Juan Gustavo Cobo Borda. Así queremos dejarlos entonces con este poema que él mismo nos dejó en su voz.
Quiero leer un poema de Raúl Gómez Hattin antes de hablar de él, de lo que soy. En este cuerpo, en el cual la vida ya anochece, vivo yo. Vientre blando y cabeza calva, pocos dientes y yo adentro como un condenado. Estoy adentro y estoy enamorado y estoy viejo. Descifro mi dolor con la poesía y el resultado es especialmente doloroso. Voces que anuncian, ahí vienen tus angustias. Voces quebradas, ya pasaron ya tus días. La poesía es la única compañera. Acostúmbrate a sus cuchillos, que es la única. Esta es la voz de... Gómez Hattin, un poeta sobre el tal.
Bueno, William y estimados biblioyentes, de esta manera hemos llegado una vez más al final de nuestro programa Biblioteca en Acción. Un programa muy interesante, un programa muy especial cargado de mucha literatura, el que hemos preparado, el que hemos tenido para el día de hoy. Vamos a recordar algo de lo que hicimos. Hablamos de los libros más vendidos en Colombia durante este año y también les comentamos que ya al final de este mes, ojalá, ya los tendremos todos disponibles en nuestra biblioteca virtual. También hablamos un poco de lo que fue el relanzamiento y las sorpresas. La nueva biblioteca virtual para ciegos, nuestra nueva plataforma, todo lo que tiene, los nuevos avances y por supuesto la invitación que les hicimos para que utilicen esta biblioteca. Les recordamos, eso sí, por si tenían alguna duda, cómo deben ingresar a esta plataforma y también cuáles son los pasos que deben de seguir para restablecer por si de pronto se les perdió la contraseña. Bueno, también tuvimos un momento para recordar nuestros libros recomendados del mes de agosto, que como ya saben se encuentran también en disponibilidad para que ustedes lo disfruten. Bueno, y hablamos de los 8 libros recomendados que teníamos que fueron los más vendidos. Bueno, ustedes pueden recordar cuáles son esos libros. 1, El método de la amabilidad de Charoen y Sadi. El otro, Entre la pluma y el cielo de Alejandro Gangui. Roma soy yo de Santiago Posteguillo. Últimos días en Mendín de Paloma Sánchez. Hamet de Maggie O'Farrell. Aquitania de la autora española Eva García Sáenz. Y nuestros últimos dos libros, 1975, Trilogía de Estocolmo de Niklas Natt Oshdag y El italiano de Arturo Pérez Navarrete. Y también, bueno, por último hicimos un sencillo, corto pero sencillo, homenaje al gran escritor Juan Gustavo Cobo Borda, quien recientemente ha partido a otro plano. Bueno, este fue el programa que tuvimos para hoy y por supuesto la invitación entonces para que nos sigan acompañando en el próximo programa y en esta emisora.
Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio de Biblioteca en Acción, donde no solo tuvimos libros recomendados, sino un artículo muy enriquecedor de Humberto Eco que vale la pena releer. Un abrazo muy especial para todos, nos vemos pronto con más recomendados, más noticias de interés, con más Biblioteca en Acción. Recuerda que no somos expertos, solo queremos acercarte al maravilloso mundo de la lectura. Atrévete a viajar, explorar y conocer el mundo en compañía de nuestra Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. Un abrazo para todos.